Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El título de este sermón de la mañana es Embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Es un representante. En el ámbito de la diplomacia, un representante ante otros países. El representante de un país ante otros países. Los embajadores desempeñan un papel fundamental al ser representantes de sus países en naciones extranjeras. Promocionan diálogos, fomentan intercambio comercial, cultural, económico, refuerzan las relaciones entre países. Eso es un embajador, un representante ante otros países. Un representante de su país ante otros países. En el sentido bíblico, Cristo nos envió para que hablemos de su parte. El apóstol Pablo usa, en el versículo que leímos, versículo 20, usa la palabra embajadores, representantes. Pero aquí representantes de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos envió para que hablemos de su parte. Y este mensaje es el que debemos dar a todos los hombres, que se reconcilien los hombres con Dios. Un mensaje, un encargo, ser representantes de nuestro Dios, representantes de la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. En la teoría podemos aceptar este encargo, y yo estoy seguro de que todo cristiano no va a decir que no es un representante de Cristo en la tierra, en un sentido, llevando su mensaje. Ningún creyente va a decir, yo no soy representante de Cristo. Lo aceptamos, pero siempre la práctica nos expondrá para saber si en verdad estamos cumpliendo este encargo. Pablo inicia su enseñanza con un punto importante. Vayan conmigo desde el versículo 11, por favor. Dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Recuerden que la carta segunda a los Corintios siempre es una carta donde Pablo expone su defensa en muchos ámbitos. Pablo está diciéndole a los corintios, hablándoles a su corazón como lo hace una madre a sus hijos. Con el corazón en la mano, Pablo les habla a los corintios. Después de la primera carta, una carta bastante fuerte, radical, muchas cosas buenas en los corintios, pero asimismo muchas cosas que corregir. Recuerden el capítulo 11 de la primera carta a los corintios. En esto no los alabo. Están cenando desordenadamente y están pecando delante de Dios. Esta segunda carta siempre será una carta donde Pablo expone con su corazón en la mano su defensa ante los corintios. En este capítulo 5, Pablo les está hablando a ellos y les dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y en el original se puede traducir mejor, no tanto un temor reverente a Dios, sino que Pablo conoce el terror del Señor. El terror del Señor. Y Pablo, conociendo el terror del Señor, recordemos que Dios mostrará su ira con el pecador. Esto parece ser poca cosa realmente para muchos contextos evangélicos. Casi no se habla de la ira de Dios, más se habla de su amor. Y la Biblia habla de la ira de Dios. Hay un día de juicio para todos los seres humanos. Entonces Pablo, teniendo presente, les dice a los corintios, yo conozco el terror del Señor. Las personas que están conmigo en el ministerio conocen el terror del Señor. Y por eso, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. Y esa palabra persuadir, sabemos que es la palabra convencer. Convencemos a las personas, convencemos a los hombres en el mensaje de nuestra proclamación. El creyente debe estar apercibido acerca de esta realidad de juicio. El versículo anterior, mira el versículo 10, lo dice ahí una vez más. Dice ahí, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Más que recompensas, está hablando, hiciste lo bueno ante Dios, el Señor mientras lo que hiciste, las obras que hiciste, las hiciste en Dios, porque fuimos creados para buenas obras, glorificas el nombre de Dios. Pero el que hizo lo malo en el cuerpo será condenado. Entonces, Pablo, en el versículo 10, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hemos hecho. ¿Hemos hecho lo agradable delante de Dios o hemos obrado lo malo delante de Dios? Pablo, como buen atalaya, debe advertir de este peligro inminente de la ira de Dios. Este es el terror del Señor. El terror del Señor. El temor, más que un temor reverente, es el terror. El terror de la ira de Dios. El ser condenado eternamente fuera de la presencia de Dios. Condenado eternamente en el infierno. Lo vemos como un terror. Ese es el punto para nosotros. Si verdaderamente nosotros hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si verdaderamente nos hemos acercado y hemos manifestado una conversión verdadera, y estamos claros de lo que hemos sido salvados en la obra de Cristo, estamos conscientes de ese terror. Ese terror del Señor está presente en nuestras vidas. Y cuando vamos a ver a las personas que amamos en esta tierra, los familiares, nuestros hijos, esposos, esposas, o cualquier otra persona que está fuera de la voluntad de Dios y que rechaza a Cristo, y si tú estás consciente de ese terror del Señor que va a manifestar su ira, ¿cómo podremos entonces no ser atalayas? ¿Cómo no podremos advertir de un peligro inminente? ¿Será que no estamos conscientes entonces? ¿Será que a veces, como estamos tan pegados en las cosas de este mundo, no vemos espiritualmente lo que el Señor nos muestra a través de su palabra? No vemos esa condenación en el infierno. En algún momento recuerdo que dimos en la tarde, expuse sobre Lázaro y el rico. Vivió toda la vida ese hombre el rico vivió toda la vida en manjares, en esplendidez, y cada día que salía de su puerta lo veía a ese pobre mendigo ahí en el piso. Dice en la enseñanza de la parábola, en la enseñanza que da nuestro Señor con respecto a Lázaro y el rico, algunos consideran que es parábola, otros no consideran que es parábola. Es una enseñanza que tiene nombres específicos, como el nombre de Lázaro, no Lázaro que fue resucitado, otro Lázaro. Cada vez que el rico salía por la puerta de su casa, veía a ese mendigo ahí. Y lo veía, dice la enseñanza de nuestro Señor, que ese hombre anhelaba las migajas que caían de la mesa del rico. Y ahí estaba postrado, y los perros eran su mejor compañía, porque le lamían las llagas. Imagínense eso. Y ese hombre salía y entraba y lo veía ahí. Pero cuando ya estaban muertos, porque los dos murieron, ¿qué cambio? Ese hombre que había ignorado, el rico que había ignorado toda su vida al mendigo, ahora en el infierno, en el tormento del infierno, llama con desesperación que le envíen, porque lo veía Lázaro lejos, que estaba siendo reconfortado, y él atormentado en una llama. Y él grita desesperado, que le traigan a Lázaro para que aunque sea refresque con agua su lengua. Ahora sí se acordó. Ahora sí lloró, clamó, ahora sí gritaba desesperadamente. Y luego comenzaba desesperadamente a decir que alguien salga de este lugar de tormento del infierno y que le avise a mi tío Juan, a mi tío Alberto, a mi tía Susana, que le avisen a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y las palabras ahí del padre Abraham en esa misma enseñanza del Señor Jesucristo tienen a los profetas. Tienen las escrituras. No, es que no van a escuchar. Si alguien sale de aquí, de este tormento, así van a creer. No, le dice el padre Abraham al rico. Ni aun si alguien se levantara de los muertos, lo van a escuchar. Si no escuchan a las escrituras, si no escuchan a Moisés y los profetas, no van a creer aun si alguien se levantara de este lugar. No van a creer. Y así fue. Cuando Lázaro, el hermano de María y de Marta, resucitó, Muchos glorificaban a Dios, pero había otros que estaban tramando y decían, este hombre tiene que morir. El Nazareno tiene que morir. Y comenzaron ellos a planificar su muerte. Miren eso. ¿Somos conscientes del terror del Señor? Yo les pregunto en esta mañana, porque si somos conscientes del terror del Señor, ahora entiendo por qué persuadimos a los hombres, por qué tratamos de convencer a los hombres. Oigan, no tratamos de discutir con la gente con respecto a cuestiones doctrinales. La proclamación del Evangelio es una sola. Y más adelante Pablo va a dar ese detalle, ¿no? Uno murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. Nosotros también vamos a morir. Bueno, hemos muerto en la cruz y vamos a resucitar. Ese es el mensaje. Persuadimos, convencemos, porque estamos conscientes de esta realidad. Somos en ese aspecto atalayas. Estamos en una torre viendo el peligro inminente y no decimos nada. Pero Dios conoce nuestras intenciones, porque el mismo versículo que leemos, el 11, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Como que se bajó un poquito, ¿no? Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Sí, el Señor sabe realmente. El Señor conoce nuestras verdaderas intenciones y motivaciones. Ante Dios somos hechos manifiestos. Es decir, Dios nos conoce muy bien. Estamos descubiertos ante Dios. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los hombres de tener un buen conocimiento, pero en la práctica realmente mostramos lo que tenemos. Bueno, quiero que sepas, delante de Dios Él nos conoce. Él conoce nuestros corazones. Pero también dice el apóstol Pablo que ante las conciencias de los demás estamos al descubierto. Claro que sí. Lamentablemente muchos cristianos ignoran que deben convencer a los hombres del terror del Señor, que deben persuadir a los hombres. Versículo 12, Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es que en la labor de Pablo siempre había personas que refutaban lo que él hacía. Entonces Pablo les dice, si hacemos esto, no es para gloriarnos nosotros. Hacemos lo que hacemos porque estamos conscientes de que tenemos que persuadir a los hombres, porque conocemos el terror del Señor. No esperamos la gloria de los hombres, no esperamos el aplauso de ellos. Aunque, claro, hay algunos que se están enfocando más en ceremonias, en rituales, en tradiciones, y han olvidado precisamente la persuasión que tenemos que hacer a todas las almas para que no vayan al lugar de tormento que conocemos que es el infierno. Las ceremonias, los formalismos, las tradiciones destruyen la verdadera devoción del corazón. Y vamos a encontrarnos con muchos que van a hacer énfasis en esas cosas y se van a olvidar de la proclamación bíblica. Iglesias que no practican la proclamación bíblica. No hay creyentes trabajando en el testimonio personal, convenciendo a los más cercanos en el trabajo, en la universidad, en su ámbito social, familiar. No hay, no lo están haciendo. La iglesia no lo hace, los creyentes no lo hacen. Pero sí, se han esforzado más en ceremonias, en tradiciones, en formalismo, y todo eso no sirve. Colosenses capítulo 2, versículo 20, 21, 22 y 23, habla precisamente de que las cosas que sencillamente son externas, son rudimentos y no sirven. Preceptos, cuestiones ceremoniales, no ayudan. Podrán tener reputación en cuanto a algo aparentemente noble, pero no ayudan. Lo voy a decir de otra forma, para que lo puedas entender. Delante del Señor, si tú vienes a la iglesia y si tú te reúnes en los cultos y la gente puede ver tu devoción, pero no te has olvidado de esta parte de persuadir a los hombres, entonces no estás cumpliendo el rol más importante que tienes que hacer, que es ser un proclamador. No es poca cosa esto, porque todo aquel creyente que ha sido persuadido de la existencia de la ira de Dios va a proclamar el Evangelio. No sirve de mucho que tu puesto tenga tu nombre todos los domingos si te has olvidado de la proclamación del Evangelio. Te lo digo de esa forma, más directo. No sirve de mucho. No ayuda. No ayuda realmente. Las cosas que podemos hacer muchas veces en la iglesia y las actividades, como en la mañana que hicimos el estudio bíblico y pudimos hacer una corta evaluación rápido, no ayuda mucho. Si te has olvidado de persuadir las conciencias de los hombres de la existencia de un lugar de tormento. Pablo lo dice en el versículo 12, hay muchos que se enfocan en tradiciones, ceremonias que no sirven y han olvidado realmente lo más importante, el ser atalayas, ser proclamadores. Versículo 13, si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros. Eso lo sabemos de un principio. Pablo habló en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, que le llama él la locura de la predicación, porque no vas a esperar aplauso. Quitémonos esa manera de pensar, que nos van a aplaudir por lo que vamos a decir. No. Los demás lo van a concebir como locura. Y Pablo dice, si estamos locos, si estamos fuera de sí, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Debes saber, amado hermano, que este es el amor de Dios, el que nos compele, que nos constriñe, y eso lo dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo siguiente, el 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo importante en este versículo 14? Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir es obligar, precisar, apretar, presionar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Constreñir. De una manera ilustrativa. Es como que, tal vez, no sé si en algún momento has usado algún tipo de inflador para sacar a presión aire, ¿no? O si has visto tal vez cuando inflan algo. Pensemos en un inflador manual, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? Comenzar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que presionar con fuerza para que el aire salga expulsado por un pequeño orificio. ¿Sí o no? O si tienes un globo y lo presionas con toda su fuerza para que el aire salga. Bueno, en sí el aire va a salir por la boquilla del globo, pero más la figura es, yo veo como un inflador, ¿no? Estás tú haciendo fuerza, estás comprimiendo, estás apretando ahí, ¿para qué? Para que por un pequeño orificio salga aire a presión que puede inflar algo. Esa palabra constreñir habla de eso. El amor de Cristo nos constriñe. Como creyente, todo creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, es parte de su vida esto. Es decir, el Señor nos impulsa. Hay otra traducción, dice impulsa, pero esa queda un poquito suelta, nos constriñe, o sea, nos lleva, nos obliga. Tal vez las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad para hacerlo. No es una obligación que uno dice, ah, tengo que hacer esto. A veces las obligaciones las recibimos de esa manera, con desgano. Pero si el Señor está constriñéndonos con su amor, es decir, Él nos está llevando, aún nosotros a veces no queriendo ir, pero teniendo la necesidad de hacerlo, porque el Señor nos constriñe, su amor nos constriñe. Vemos la gracia de Cristo, vemos la salvación en Cristo, y tenemos tal vez a alguien que se está muriendo espiritualmente enfrente y callamos. No puede ser. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos presiona. El amor de Cristo nos compele por la fuerza, nos aprieta. Y eso es normal en todo creyente. Es normal en todo creyente. Si alguien no lo hace, es porque entonces no está disfrutando del amor de Cristo. ¿Te constriñe el amor de Cristo para hacer la voluntad de Dios en estos pasajes? ¿Para proclamar su evangelio? ¿Hablar de su palabra? ¿Ser un atalaya que esté advirtiendo del terror del Señor? ¿Cuál es el fundamento doctrinal en todo esto? Uno murió por todos y luego todos murieron. Eso es lo que tú debes tener en mente. Cristo murió por todos. Este es el mensaje de forma clara. Si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Si Cristo murió por todos, está hablando de todo su pueblo, no de todo el mundo. Eso lo sabemos. Uno murió por todos, no es todo el mundo, sino ¿por quiénes? Por sus santos. Y luego todos, de alguna forma, hemos muerto en esa cruz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé que tú vas a luchar con tu pensamiento y tú vas a decir, no, yo no he muerto, yo estoy vivo. No, en un sentido espiritual, cuando Cristo murió en esa cruz, tú estabas muriendo también. Estabas muriendo. Al morir por todos, Jesús actuó como nuestro representante. Cuando Él murió, todos morimos en Él. Así como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todas sus generaciones venideras, del mismo modo la muerte de Cristo viene a ser la muerte de aquellos que creen en Él. Esto es muy significativo, porque entender esto nos lleva precisamente a obligarnos o a compelernos a la proclamación de su palabra. Como representante nuestro, Él murió y ahí nosotros morimos también. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Sabemos que nuestro Señor no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y si morimos en Cristo, morimos todos. Y si Él resucitó, todos nosotros vamos a resucitar. ¿Qué significa esta verdad? ¿Por qué es importante? Porque de esa manera ponemos la mira en las cosas espirituales y no en las de la tierra. O como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O como lo dice también el apóstol Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Esto es poner la mira en las cosas espirituales. Si tú estás poniendo la mira en las cosas espirituales, entonces esto lo vas a poder entender con facilidad. Va a ser una manera de vida para ti. Va a ser tu manera de conducirte en esta tierra. Es lógico, si estás poniendo la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas espirituales, ¿cómo vas a comprender estas verdades bíblicas? ¿Cómo vas a comprender estas verdades bíblicas? No lo vas a entender bien. No lo vas a comprender. Tienes que poner la mira en las cosas espirituales. Y estas son las cosas espirituales. Cuando tú hablas a otro, eso es lo que tú le dices. ¿Sabes qué? Cristo murió por todos. Creyente, Cristo murió por ti. ¿Tú crees en Cristo? Cristo murió por ti. Y si Cristo murió y luego resucitó, nosotros también resucitaremos. Es sencillo. Esto es creer. Esto es creer, mis hermanos. ¿O queremos comenzar a sacar la ciencia y la sabiduría humana? A ver, ¿cuándo fue que murió? ¿En qué año? ¿Qué fecha? ¿Qué día? Es creer. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Es creer. Y esto basta para llevarnos a nosotros y ser constreñidos por su amor. Versículo 16. Y ahí podemos entender esta realidad, que somos nueva creación. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que ahora conocemos? Conocemos a Cristo. Si en algún momento nosotros conocimos a Cristo en la carne, ya eso quedó atrás. Ahora lo conocemos en base a lo que Él ha hecho espiritualmente en nosotros, siendo un representante para nosotros. De tal manera que yo puedo decir que soy nueva creación. Mira, en Adán éramos una creación caída. Adán era nuestro representante. Cuando Adán cayó en pecado, todos nacimos en pecado. Pero el Señor, Dios no nos dejó así. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nos mostró ¿a quién? Al postrer Adán. Y si nuestro postrer Adán, Él resucitó, nosotros resucitaremos y en ese sentido somos una nueva creación. Podemos decir entonces que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en Dios. Una vez más, tú vas a mirarte y tú vas a decir, pastor, pero yo veo que soy el mismo. Tengo las mismas tentaciones, tengo los mismos problemas. Esto de aquí, hermanos, se recibe por la fe. Es por la fe. La existencia de un nuevo nacimiento es porque creemos que es así. Hebreos 11 habla completamente de eso. Por la fe creemos que el mundo fue hecho ¿de dónde? Dice, de la nada. Y cualquiera te va a refutar y te va a decir, pero ¿cómo tiene que haber habido algo? No, es que si hubiera habido algo, entonces Dios no hubiera sido Dios como tal, porque tuviera que depender de algo. Dice Hebreos que Dios, por la fe creemos que el mundo fue hecho de lo que no existía y no se veía. La fe es la convicción de las cosas que no vemos, que no esperamos. Eso es la fe. Te pregunto, ¿eres una nueva creación? ¿Te consideras una nueva creación en Dios? Si es así, entonces te constriñe el amor de Cristo. Si te constriñe el amor de Cristo, entonces vas a ser un proclamador de su mensaje, que es lo que Pablo va a terminar al final diciendo. Porque si somos una nueva creación, entonces, versículo 18 en adelante, ahora podemos entender esto con mayor claridad. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso, hermanos, yo les digo una vez más, y espero que puedan atenderme con prestar mucha atención. Yo no voy a entender el ministerio que he recibido, el encargo que he recibido. Yo no lo voy a comprender si yo no estoy creyendo plenamente en lo que Él ha hecho previamente en mí. Mira lo que Pablo está tratando, desde el principio está tocando. Él les habla a los corintios, miren hermanos, no se olviden, todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. El terror del Señor va a mostrar su ira. Esto es verdadero y entender esto y creer en esto es lo que nos lleva a nosotros a poder hablar y persuadir a los hombres de la existencia de estas cosas. Persuadimos porque es un peligro. Las almas están siendo condenadas y por eso persuadimos a los hombres. Nos constriña el amor de Cristo, nos empuja el amor de Cristo, nos impele, no nos lleva, nos obliga. No podemos rehusarnos. Si es así, entonces, eres una nueva creación. Porque has entendido que Cristo murió por todos los santos, por todos los suyos, y luego resucitó. ¿Crees en eso? Amén, yo creo en eso. Entonces eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es que estoy luchando con mi pecado y tengo problemas con esto. ¡Cree! Eres una nueva creación. Mira las cosas de arriba. No mires las cosas de la tierra. Pero si estás con la... Decimos así, si estás mirando para el piso, estás mirando para el piso, no estás viendo la amplitud de lo que Dios quiere hacer contigo. Estás limitando a Dios. Si esto es así, ¿estás consciente entonces que Él nos ha dado el ministerio de reconciliación? De una manera formal. Ah, ahora te va a decir, eres embajador de Cristo. Formalmente, es la formalidad que Dios nos muestra. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar es poner en paz. Es crear paz donde hay enemistad. ¿Quién está en enemistad aquí? Dios está en enemistad con el hombre. Está separado de su gloria. Entonces, ¿tú estás consciente de todo esto? Bueno, te han dado un encargo. Nos han dado un encargo. ¿Cuál es ese encargo? La palabra de la reconciliación. Y es interesante porque en ese ministerio, en esa palabra, dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Ay, qué precioso esto! Dios es quien toma la iniciativa. Si hubiera dependido del hombre, el hombre no hubiera nunca buscado ninguna manera de reconciliar a Dios, con Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Dios lo hizo contigo. ¿Estás agradecido? ¿Estás viviendo espiritualmente? ¿Puedes ver un cambio? ¿Ya no estás siendo arrastrado por la esclavitud del pecado, por las concupiscencias, los malos pensamientos? Ahora puedes discernir la presencia del Espíritu de Dios morando dentro de ti. ¿Ves todo lo que el Señor ha hecho dándonos esa nueva creación? Entonces, ¿qué hacemos con el ministerio de la reconciliación? ¿Qué hacemos con ese encargo? ¿Te recuerdas a nuestro Dios ahí, frente al profeta Isaías? Limpia, pone un carbón encendido en su boca. Isaías, cuando vio a Dios en su majestad, oh, he visto a Dios. Y yo, que soy un hombre inmundo y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías, gobernado por sus ceremonias y religiones y tradiciones. ¿Y qué hace Dios? Envía un ángel y ¡shum!, le pone un carbón encendido. Es limpio tu pecado. Ahora él puede disfrutar, puede ver esa pureza porque Dios lo ha hecho. Y luego la pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? Y el profeta, envíame a mí, envíame. Envíame a mí. Ahora, miren la respuesta obvia, evidente. ¿Por qué vamos? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué obedecemos? Porque estamos conscientes de esto. Lo contrario me diría que aún tu conversión está puesta en evidencia. Está en duda. Si no obedecemos. Yo voy, Señor, yo quiero ir. ¿Seguro? No te van a escuchar. Te van a rechazar. No te van a prestar atención. ¿Y tu mensaje? ¿Cuál va a ser tu mensaje? Tu mensaje es, Dios está buscando reconciliación, Dios está manifestando su gracia a través de la obra de Cristo, pero ustedes no van a querer ir. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? No te van a escuchar. Pero se nos manda hacer esto, se nos encarga esto, llevar la palabra de reconciliación, que es su evangelio. Versículo 20, ahora le da la formalidad. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y saben qué? Es importante eso el término que usa embajadores. Un embajador es un representante con autoridad, reconocido. Reconocido. Ese es el punto. Y este ministerio de la reconciliación no está hablando aquí solamente de los líderes, los pastores, no, está hablando de todos los creyentes. Hemos recibido ese ministerio, pero ¿cuántos realmente lo están tomando y se están presentando como embajadores, representantes? ¿Te recuerdas cuando el Señor envió a los 70 y ellos iban a predicar? Vayan, entren a las casas, hablen de las buenas nuevas. Siempre me he preguntado yo, ¿cuáles son las buenas nuevas que podían haber dado los 70? Nosotros hablamos de la palabra que tenemos escrita ya, pero los 70, ¿de cuáles eran las buenas nuevas? A ver, hay un Salvador. Hay un Salvador, ha venido un Salvador. El Salvador que está enseñando y hablando y predicando de arrepentimiento y fe. Esas son las buenas nuevas. Vayan, hablen. Donde los reciban, quédense. Hablen. Donde no los reciban, sacúdanse incluso el polvo de sus ropas. Queda como testimonio de que los rechazaron ustedes. Y si los rechazaron ustedes, están rechazando a Dios. Somos embajadores. Somos embajadores. Ahora, claro, no vamos nosotros a estar, vamos a estar llevando la palabra del Señor y diciendo, rechazaste a Cristo, así que estás condenado en el infierno. No podemos hacer eso. Porque la palabra de reconciliación es precisamente que las personas sean persuadidas de que tienen que ponerse en paz con Dios, porque el pecado los ha alejado de Dios. Están condenados si no vienen a Cristo. De una manera formal, tenemos ese nombre, somos embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Y este es el punto, para no olvidarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Rogamos. Rogamos. No ejecutamos juicio. Rogamos. ¿Cuál es el ruego? Reconcíliate con Dios. Deja tu mal camino, busca al Señor. Todavía hay tiempo para venir a Cristo. Rogamos, rogamos, es un ruego. Llegará un momento cuando el Señor venga por segunda vez, cuando se acabe toda oportunidad y el Señor tenga que mostrar su ira contra todos aquellos que le rechazaron. Y finalmente, el versículo 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta manera Pablo está diciendo, miren hermanos, Corintios, todos los sacrificios del Antiguo Testamento enseñaban de la necesidad de un cordero sin defecto. Ese cordero sin mancha es nuestro Señor Jesucristo, el cordero de Dios que libra al pecador. Si no ruegas en nombre de Cristo, no eres un embajador que lleva la palabra de reconciliación. Si no llevas la palabra de reconciliación, el amor de Cristo no te constriñe. Si el amor de Cristo no te constriñe, ignoras el terror del Señor. Si no conoces el terror del Señor, ahora entiendo que tu conversión no es verdadera. No hay arrepentimiento, no hubo fe, no hubo consagración. Por eso no estás tomando el encargo que todos los santos hemos recibido de parte del Señor. ¿Cuál es ese? Ser embajadores de Cristo.